Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Crisis en la policía. Los oficiales están molestos con el comisionado Antonio López Figueroa y lo denuncian en un audio. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, miércoles 6 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, parece que hay una crisis interna en la policía. Los policías están muy molestos con el comisionado Antonio López Figueroa y lo denuncian en un audio y tenemos todos los detalles. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que visitará Puerto Rico. Aterriza también en la isla en primer ministro de Haití, luego de que presuntamente en la República Dominicana le negó la entrada al espacio aéreo dominicano. ¿Omisión involuntaria? ¿O es que no tenía respaldo? ¿O es que no la pusieron por ser negra? Las preguntas que levanta la omisión del periódico El Nuevo Día al ignorar a Ana Irma Rivera Lacén. Comisión de Ética desestima la queja contra Mariana Nogales Molinelli. Hoy continúa la vista de los manifestantes arrestados en La Parguera. Seguimiento a la narcopolítica y a la narcojudicatura. Siguen las peleas entre Gafar y Paulson. También hoy vamos a comparar qué fue lo que dijo Petro sobre Israel y qué es lo que dijo Mandela hace muchos años. Y usted se va a sorprender, además de otras noticias internacionales. Estos son los temas que tenemos hoy en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Y estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y desde Ponce por WPAB 550 AM y Eco 93.1 FM, además de que nos consiguen el formato de mundolatinopr.com y en todos los formatos de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Ustedes escucharon ya los titulares. Hoy venimos bien sólidos con una serie de noticias importantes. Sé que también estamos pendientes a lo que está ocurriendo en el Tribunal de Mayagüez, donde se está llevando a cabo la vista de seguimiento en el caso de los arrestos de los manifestantes en La Parguera. Y estamos pendientes también a otras noticias que están, ¿verdad?, por ahí pululando. Una de ellas es la llegada a Puerto Rico y qué está haciendo aquí, qué va a hacer aquí los días que esté el primer ministro de Haití, Henry, que llegó anoche porque en República Dominicana no lo aceptaron. Pero fíjate cómo es que esto se convierte en noticia cuando la prensa corporativa no había querido cubrir o no había mencionado la crisis que se está viviendo en Haití en los últimos 72 horas, donde no solamente escaparon casi 4.000 presos, sino que están, por poco se quedan. De hecho, ya casi prácticamente tomaron el aeropuerto. El gobierno de los Estados Unidos está pidiendo que la gente se vaya de allí, los ciudadanos americanos. Una situación horrible, es inminente que haya una incursión militar en las próximas horas. Así que veremos a ver qué va a pasar en Haití. Finalmente aquí lo cubren, además de lo que mencioné, los titulares sobre los presidentes de los Estados Unidos. Y la visita de que viene para Puerto Rico Kamala Harris, la vicepresidenta. Pero dentro de todas esas cosas, ¿verdad?, el caso de Mariana Nogales y otras cosas que hemos estado discutiendo, tengo que traer a colación una noticia importante que tiene que ver con la policía de Puerto Rico. Yo estoy llevando hace varios días unas preguntas que he estado haciendo con algunos oficiales de la policía. Y el descontento es general y esto es bien peligroso, señores. Quiero comenzar el programa de esta manera, con una forma, y lo quiero hacer de una manera bien cautelosa y con mucho respeto, tanto al pueblo de Puerto Rico en primer lugar, como siempre, y en segundo lugar a los oficiales de la policía que han estado conversando conmigo. Porque es evidente lo que está pasando. Hay un descontento general en la policía. Hay como una especie de actitud de brazos caídos y esto es sumamente peligroso en momentos en que la criminalidad está como está en Puerto Rico, que está casi fuera de control en algunos aspectos, donde ya llevamos más de 5 masacres. Todos los días asesinan a uno. Esto es una situación muy fuerte. Y en parte esto se debe obviamente a que hay menos policías que antes, pero los que están los tienen sobrecargados, y la lucha interna que hay entre el negociado de la policía y, ¿verdad?, y la secretaría, la pugna que hay entre esa sombrilla, pues se ve reflejada en la actitud de los policías. Yo no sé si esto es por el rumor que sigue insistiendo de que López Figueroa, el jefe de la policía, tenía aspiraciones políticas, o que algunos de los ayudantes de él están buscando candidaturas políticas. No se sabe, pero la actitud es bastante negativa. Yo quiero que ustedes escuchen un audio que me enviaron unos policías. El audio está utilizando una voz de inteligencia artificial, déjeme advertirle, porque se hizo de esa manera para proteger la identidad de los oficiales de la policía que están delatando esta información. El Departamento de Seguridad Pública, hay mucha tensión. Los policías tienen miedo de que esto les afecte personalmente, así que se grabó de esta manera. Yo quiero que ustedes escuchen lo que plantea este audio. Escuchen esto. Dura apenas 2 minutos.
En 2015, 12 miembros de la policía tomaron el examen escrito para el puesto de capitán. Después de un largo y tortuoso proceso en los tribunales, se firmó un acuerdo de conciliación en octubre de 2023. Sin embargo, el comisionado de la Policía de Puerto Rico presentó una objeción en noviembre de 2023, a pesar de que el proceso se siguió al pie de la letra. La Comisión de Apelaciones notificó al comisionado sobre el acuerdo, se citaron a los 12 candidatos a capitán en febrero de 2024, para someterse a adiestramiento. Sin embargo, el viernes, 23 de febrero, ya citados a tomar el adiestramiento y haber comenzado el mismo, se les notificó mediante correo electrónico copia de la resolución emitida por el honorable juez federal, donde se prohíbe se nos ofrezca la capacitación, ya que la agencia ha fallado en informar al tribunal sobre estos procesos. Los 12 candidatos fueron humillados al ser retirados arbitrariamente del adiestramiento. El incumplimiento del negociado de la Policía de Puerto Rico con la determinación final de la Comisión de Apelaciones viola sus derechos y el debido proceso de ley, según lo establecido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No se trata solo de los 12 candidatos, se trata de la integridad del proceso, la equidad del sistema y la reputación del negociado de la Policía de Puerto Rico. Los 12 candidatos a capitán merecen justicia, y el negociado de la Policía de Puerto Rico debe cumplir con la determinación final realizada por la Comisión de Apelaciones. Es imperativo que el honorable juez Besosa tenga conocimiento de cómo se ha violentado el debido proceso de ley a 12 miembros de la Policía de Puerto Rico. Los 12 candidatos no son solo candidatos a capitán, sino también 12 padres de familia, 12 ciudadanos productivos y, sobre todo, 12 servidores públicos comprometidos con una labor que pocos se atreven a realizar. Somos 12 policías, 12 familias, 12 pueblos. Somos aquellos a quienes llamas mis policías.
Ustedes escucharon esas declaraciones, como dije, estaba grabado en un audio que evidentemente es de inteligencia artificial, porque la voz es de estas que se genera por computadora para proteger la identidad de esos policías. La pregunta que se tiene que hacer usted que me está escuchando es, ¿qué es lo que está pasando internamente que no trasciende a nivel público? Pues mire, yo le voy a decir qué es lo que está pasando. Hay un descontento general en amplios sectores de la policía. Tratan de maquillarlo, ¿verdad?, con actividades y con anuncios. Y obviamente, anuncios como cada vez que sale el jefe de la policía, Antonio López Figueroa, a decir mis policías, mis policías. Señores, yo quiero dejarles saber que hay otra serie de vídeos de cómo el asunto ha afectado a sargentos, etcétera, y el problema que hay internamente cada vez que el jefe de la policía dice mis policías, cuando el comisionado dice mis policías, allí convulsan unos cuantos, porque no les molesta que utilice esa frase cuando el maltrato institucional hacia los mismos policías es enorme. Y dicen que este comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, está actuando de la misma manera como andaba y tiene el mismo corillo que rodeaba al ex jefe Caldero, cuando estaba Caldero en la policía, ustedes recuerdan, en aquella época. Así que los dos últimos años, como líder de la policía, dicen que Antonio López Figueroa, que ha sacado las uñas y sigue perjudicando las vidas y las oportunidades de desarrollo de los mismos policías internamente. Así que les planteo este audio. Hay más audio circulando por ahí. Así que esto se va a seguir calentando en la medida en que los policías se atrevan a salir públicamente, porque hay temor también de que los sancionen. Así que lo planteo para que usted vea que no todo es miel sobre hojuelas, y cuando usted escuche a López Figueroa diciendo mis policías, ya usted sabe que ahí hay algo ahí detrás. Y hay mucha molestia, hay una crisis interna realmente en lo que está pasando en la policía de Puerto Rico. Increíble problema. Pero bueno, mis amigos, una noticia importante que ha estado trascendiendo, ¿verdad? Y voy a cambiar el tema, aquí en Puerto Rico en las últimas horas, porque ya se emitió un comunicado de prensa oficial donde se anuncia que la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, Kamala Harris, va a llegar a Puerto Rico el viernes 22 de marzo, día de la abolición de la esclavitud. Viene para reafirmar, según ella, el compromiso de la administración Biden con la recuperación y la renovación de la isla. En la visita, Harris va a destacar los resultados de la agenda de inversión en los Estados Unidos, incluyendo el plan de rescate estadounidense y la ley bipartidista de infraestructura. Este será el primer viaje que hace Kamala Harris a Puerto Rico desde que asumió la vicepresidencia. Esto marca un importante hito en su relación con Puerto Rico, según se anunció. Esto es importante, señores, porque yo quiero plantearles algo y quiero unir un poco lo que hace ese anuncio oficial de la Fortaleza y de la Casa Blanca de que Kamala Harris viene para Puerto Rico y la encuesta del periódico El Nuevo Día. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la dinga con la mandinga? Mire, sencillo. El hecho de que venga Kamala Harris es una reafirmación de las relaciones. Primero, la necesidad que tiene la administración Biden de tratar de amarrar los votos de los latinos y lo que sea, ¿verdad? En lo que queda de aquí a la recta final de las elecciones. Uno. Y número dos, que la Fortaleza tiene relaciones muy buenas con el gobierno central de los Estados Unidos. Y esto dice mucho. Señores, la encuesta El Nuevo Día ha estado hablando consistentemente desde ayer, ¿verdad? Que el que va a ganar y el que tiene la ventaja es el Partido Nuevo Progresista. Aparece el Hernández Mayoral, el hijo de Hernández Mayoral, Hernández Rivera, como el número tres en términos de seguimiento y de endoso público y de apoyo público, el candidato a comisionado residente en Washington. Pero indiscutiblemente, lo que no se puede negar es que la encuesta refleja que hay una que el PNP y sobre todo el gobierno de Pierluisi tienen una ventaja. Y esta visita de Kamala Harris se relaciona a eso también, porque más allá de hablar de cualquier relación que pueda tener Jennifer González en Washington, Jennifer González es republicana, eso es lo primero que hay que entender. Y segundo, es una comisionada residente que realmente es residente en Puerto Rico, porque no está en Washington. Pasa mayor parte del tiempo aquí y en los últimos meses los ha pasado todo aquí con su maternidad. Así que, ¿de qué estamos hablando? Es residente en Puerto Rico y todo eso incide. Y los números de la encuesta lo que están apuntando es que evidentemente el PNP está consolidado en la figura de Pedro Pierluisi. Y Pedro Pierluisi, si usted analiza bien, yo lo conversaba ayer con una amiga, la voy a tirar, Yuricette Colón Bilbraut, que es muy conocedora de estos temas. Estábamos hablando y ella me dice, mira, es que él está en el centro. Y yo dije, es verdad, él ha concedido una serie de cosas a los distintos sectores, a las mujeres, a los empresarios, a todos los sectores les ha dado beneficios y les ha dado, es un gobernante que en términos generales no ha tenido grandes polémicas, ¿verdad? Como otro gobernante. Así que yo creo que él está bastante bien amarradito y el equipo electoral lo tiene aceitado, al igual que el equipo político. Él está manejando muy bien su capital y sus intereses personales y los de su grupo, pero realmente no es una figura antagónica. Así que cuando usted ve eso, pues ya usted logra entender cómo la encuesta lo tiene al frente, y yo no tengo la menor duda que en una primaria, a diferencia de lo que piensa mucha gente, va a ganar Pierluisi. Así es como yo lo estoy viendo. Y cuando usted ve que hacen estos anuncios de la Casa Blanca, pues ahí usted tiene también una manera de ver ¿verdad? Las relaciones que está estrechando el gobernador. Y lo pongo, lo comparo y lo estoy mencionando con esta contienda, ¿verdad? Y la figura y la campaña que se está llevando a cabo, la estrategia que tiene Jennifer González. Jennifer González aparece en la encuesta El Nuevo Día como número uno, ¿verdad? Aparecía ayer y hoy también con bastante respaldo. Pero Jennifer González, toda la campaña que ha hecho ha sido de su cuestión personal, su matrimonio, el embarazo y los hijos. yo no sé hasta cuándo pueda seguir llevando este tema cuando la gente está por otro lado. Quizás lo ven como un entertainment, pero fíjense, por otro lado, cómo se maneja la política. Y el hecho de que se anuncie que viene la vicepresidenta, pues te refleja ese poder que tiene el presidente, que tiene el gobernador. Pierluisi, es una ventaja, un competitive advantage ahí importante, y eso se tiene que ver reflejado en la manera en que la gente reacciona. Lo menciono porque es un ángulo que a mí me parece sumamente importante, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante también sobre este tema. Pero quiero mencionar un tema que a mi juicio es fundamental y tiene que ver con la noticia internacional que hemos estado cubriendo desde hace varias semanas, pero yo diría que desde el jueves para acá, y particularmente desde el lunes, no hemos dejado de hablar estas últimas 48 horas de la crisis tan terrible en la que se ha sumido el desgobierno y la anarquía que hay en Haití. Han tenido que imponer un toque de queda para tratar de controlar la situación, y lo dijimos que habían soltado casi 4.000 presos, entre ellos los líderes de las gangas, que estuvieron ayer tratando de asumir el control del aeropuerto. Entonces el presidente de la República Dominicana dice, ni para acá ven, ni se asomen para acá, no los quiero, y van a tener el ejército listo. Eso es una situación muy, muy, muy tensa lo que se está viviendo en Haití. Y de buenas a primeras, aquí lo estaban ignorando. El tema de Haití era como si no fuera noticia, porque evidentemente no se trata de un país con petróleo ni con riqueza, sino de un país venido a menos, en anarquía, como estoy diciendo, con desgobierno y de negro. O sea, no era noticia principal, y dígame si no es racista este país, porque lo es. El racismo se ve hasta en eso, señores. Y no estaban cubriendo la noticia. Vienen a cubrirla porque anoche aterrizó en Puerto Rico el primer ministro Ariel Henry, porque en República Dominicana presuntamente le negó la entrada al espacio aéreo porque no tenía supuestamente los papeles. Esta información lo confirmó la llegada de Henry. Fue una noticia que desde horas de la tarde ya se estaba rumorando, y lo había puesto la compañera Danica Coto de Associated Press, ya lo estaba poniendo en los medios en Estados Unidos y en la red social de X, antes Twitter. Ya desde horas de la tarde se sabía que esto venía para acá, y finalmente la portavoz de la fortaleza, Sheila Anglero, lo confirmó en horas de la tarde, y obviamente dijo que no iban a emitir ningún tipo de expresión al respecto, y que quien iba a hablar de eso era la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El portavoz de esto, Jeffrey Quiñones, tampoco contestó y dio respuesta. Pero como dije, esto fue originalmente salió en Associated Press hablando de lo que estaban haciendo. Recuerden que esto tiene que ver con cómo se ve la crisis que se está viviendo en ese país y el impacto que esto podría tener a nivel regional, ¿verdad? Obviamente, se supone, según las fuentes en República Dominicana, Ariel Henry trató de llegar a República Dominicana, que estaba más cerca, y Abinader se negó a recibirlo. El pretexto era que le faltaban unos papeles, ¿verdad? Y esa es la respuesta oficial que usted va a ver en los medios principales dominicanos hoy. Pero el comentario tras bastidores es que Abinader no lo quiso en el país porque sabe que traerlo a República Dominicana puede levantar la animosidad de los haitianos que se sienten defraudados por él, que están viviendo en Santo Domingo, o que pueda, ¿verdad?, provocar unos actos de violencia que a los dominicanos no les conviene. Así que esto es algo sumamente serio y demuestra también hasta dónde llega el nivel de, ¿verdad?, de cuando hay un Estado fallido. Yo traigo esto porque es un vecino nuestro aquí en el Caribe. O sea, nosotros miramos a Estados Unidos, no miramos aquí al ladito. Haití queda menos de una hora. Es un Estado fallido. Haití fue el primer país en América Latina en independizarse. Lo dije ayer y lo reitero. Eso fue hace muchísimos siglos. En otros tiempos fue la colonia más rica de todo el hemisferio. ¿Cómo es posible que se haya convertido en la nación más pobre del continente? ¿Y cómo se puede salir de esa crisis, verdad? El asalto a esa cárcel en Puerto Príncipe hace 2 días es un reflejo más de la violencia que está sacudiendo las entrañas desde que mataron a Jovenel Moïse, agravando la inseguridad y desestabilizando ese país social y políticamente. Recuerden que la violencia de las pandillas, los secuestros, las violaciones, las muertes y asesinatos de periodistas, la agitación política han dificultado la reconstrucción y el desarrollo de Haití. Y recuerden que esto se precipitó después del terremoto grande en Haití y el asesinato de Moïse, que por el cual ahora están imputando a la ex primera dama, su esposa, la viuda. Así que a él lo mataron unos comandos de soldados, estos mercenarios contratados, eran colombianos. Todo eso se planificó en Miami. O sea, por eso es que yo menciono que nosotros tenemos que mirar el entorno del Caribe como un todo. la Confederación Antillana, no mirarlo como si fuera un país independiente cada uno. Mire, porque a nivel político y de la y del narcotráfico se ve como toda una región. Lo que pasa es que nosotros, la prensa nos tiene mirando hacia el frente. Déjeme darle unas cifras actuales para que usted sepa la situación de Haití. Un país de una población de alrededor de 11.724.000 habitantes, que ha crecido más del 40% desde el año 2000 la población. Es una población relativamente joven, con una edad promedio de 24.3 años. Esto fue al año 2021, ¿verdad? La esperanza de vida en Haití es de cerca de 64.8 años y todos enfrentan una situación económica crítica. El Banco Mundial estimó que en el año 2023 el 63% de los haitianos vivía con solamente $3.65 al día, y al menos unos 5.2 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria hoy para poder vivir, al igual que vivienda, una cifra que aumentó en un 20% desde el año 2022. La escolaridad en Haití también tiene unos desafíos grandes. Cerca de la mitad de los haitianos mayores de 15 años son analfabetos, y solo aproximadamente el 50% de los niños habían completado la escuela primaria al año 2020, según Human Rights Watch. La economía haitiana ha experimentado una contracción durante 4 años consecutivos, disminuyendo en 1.7% en el 2022, según el Banco Mundial. Y también hay unas situaciones muy fuertes. Todo esto se ve con la intervención internacional y el pasado colonial que ha sumido a Haití en esta crisis, son las causas principales que han llevado a esta situación. Aunque Haití hizo historia en el 1804, convirtiéndose en la primera nación en independizarse en América, pues Francia le impuso a Haití un arancel de 50% de reducción en todas las importaciones francesas y una indemnización de 150 millones de francos, que hoy equivalen a 21 mil millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de Puerto Rico, alrededor del presupuesto de Puerto Rico, imagínense, a cambio de reconocimiento diplomático de la primera nación. Pero al mismo tiempo, ¿por qué los gobernantes de Haití aceptaron pagar esa indemnización? Bueno, pues esto tiene que ver con el racismo y la desigualdad de la historia, ¿verdad? Recuerden que Haití eran esclavos, descendientes de personas esclavizadas y campesinos, los que lograron esa independencia, y muchos no tenían educación. Ariel Henry, que es el que está dirigiendo, que es el que está ahora mismo en Puerto Rico, no tiene un mandato constitucional. Él no fue electo constitucionalmente después del asesinato de Moïse. O sea, que él es un gobernante por decreto. Muchos haitianos no están satisfechos con su trabajo y dicen que, como él carece de legitimidad constitucional, pues no es el presidente, aunque la comunidad internacional lo está apoyando. Entonces, la prioridad en ese país es que se restablezca la seguridad. Ha habido una invención, ¿verdad?, una noticia de que va a haber una intervención internacional hace más de 2 años. Están hablando de que entre la fuerza del país de Nigeria, que supuestamente iban a venir policías a establecer la paz, pero todavía no ha pasado. Entonces, uno lo que se tiene que preguntar es, ¿esta situación de Haití es porque son negros? A mí no me cabe la menor duda. Como son negros y pobres, pues mira, no les importa. No es un país que sea prioritario dentro del esquema de intereses que tiene mayoritariamente los Estados Unidos de Norteamérica. Va a luchar a Ucrania porque allí tenían los laboratorios y las investigaciones científicas de los americanos, pero no les importa que maten en Gaza y no les importa que se mueran aquí al lado en Haití, que le queda tan cerca. Así que ponga eso en oreja y póngalo en contexto. ¿Y qué nosotros podemos hacer en Puerto Rico en esta realidad? Nos debemos mirar ante ese espejo, no me cabe de otra duda. Cuando regrese a la pausa, voy a continuar con estos temas, pero también voy a hablar de unos ejemplos de por qué usted tiene que mirarse en el espejo de Haití y en estas contiendas, para que usted se dé cuenta que nos puede pasar a todos. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ¿omisión involuntaria, o es que no tiene respaldo y por eso no aparece en la encuesta, o es porque es mujer, lesbiana y negra? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, abiertamente la hago, ante la omisión que cometió el periódico El Nuevo Día al ignorar y no mencionar a Ana Irma Rivera Lacén en el primer día de la encuesta que ellos presentaron ayer. Sencillamente ya no aparece en esa lista, y la pregunta es si es que no tiene apoyo en Puerto Rico, o por qué ni siquiera mencionaron su nombre en el artículo de ayer. Hoy, el periódico El Nuevo Día, que presenta la continuación de la encuesta que ellos hacen todos los años, sí plantea y habla específicamente sobre lo que está pasando con la alianza que dice que no acaba de arrancar, que la gente no entiende todavía el concepto de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Y habla un poco sobre precisamente eso, los endosos, los respaldos que se están haciendo, y menciona someramente, no reacciona a un comunicado de prensa que emitió ayer la senadora Ana Irma Rivera Lacén, y esto fue en horas de la tarde. Yo quiero plantearlo porque esto coincide con cosas que están ocurriendo hoy aquí en Puerto Rico, así que quiero mencionarlo brevemente. Ana Irma Rivera Lacén dice que estamos en un momento decisivo de nuestra historia y que va a definir el futuro al que aspiran, y dice que desde su plataforma, Mi Causa es Puerto Rico, que ese es el lema, y desde Victoria Ciudadana están creando bases para un mundo de equidad, inclusión, respeto y justicia para todas las personas, y dice que no puede permitir que las voces sean silenciadas. La decisión del Nuevo Día de no incluir su candidatura en las encuestas es más que una omisión, es un acto de invisibilización. Soy una, y dice Ana Irma Rivera Lacén, soy una candidata legítima en la carrera hacia la comisaría, y no solo legítima, sino con una trayectoria aprobada. Mi lucha como la primera persona negra y abiertamente lesbiana aspirando a un cargo de comisionada significa que en Puerto Rico hemos avanzado y que somos un país donde la diversidad es base de fortaleza en todos los espacios. Hoy el Nuevo Día invisibilizó a una mujer negra y abiertamente lesbiana, pero también invisibilizó a otros grupos marginalizados que buscan tener voz. El Nuevo Día olvida que las voces invisibilizadas son más y están más fuertes que nunca. Hoy reclamo que el Nuevo Día se exprese y esto sirva de ejemplo al resto de los medios para que esta omisión sea un incentivo para que den una mirada crítica a sus prácticas de cobertura y exclusiones. Tener una gran labor y una gran responsabilidad, garantizar que cada persona en Puerto Rico sea informada plenamente sobre todas sus opciones electorales. Solo a través de la transparencia, la inclusión, la verdad y la justicia podemos aspirar a una democracia verdaderamente participativa. Entre otras cosas, esa fue la declaración que hizo Ana Irma Rivera Lacén en horas de la tarde de ayer, que salió después de yo estar al aire y por eso pues no lo mencioné en el programa, quería mencionarlo hoy. Y el silencio institucional que ha dejado el Nuevo Día al no responder a esto, pues es mucho más. Presenta no solamente la negligencia y la incompetencia que usted ve en las encuestas, que te dicen una cosa y mira, la realidad es que después se acuerdan, ay, espérate, no la mencionamos, una. Número dos, también puede decir, como mencioné y pregunté al principio, que es que aparentemente ya nadie la va a respaldar y no aparece con números. Pero mire, para nosotros poder tener esa evaluación, usted tiene que decir cuáles son sus números, preséntelo. Pero el no presentarlo es evidentemente un acto de invisibilización. Y yo tengo que decir algo aquí. Yo conozco a Ana Irma Rivera Lacén hace muchos años. Trabajé en El Nuevo Día con su hermana, la escritora fabulosa Carmen Leonor Rivera Lacén, que le envío un abrazo donde quiera que esté. Muy, muy destacada en temas de cuentos infantiles, entre otras cosas, ¿verdad? Así que las conozco hace un montón de años. Además que uno conoce la trayectoria. Me tocó cubrir a Ana Irma Rivera Lacén cuando era presidenta del Colegio de Abogados, entre otros temas. Sé que es una persona, una figura polémica, pero una figura que siempre ha estado ahí trabajando y una persona seria. ¿Por qué la están invisibilizando? Cuando precisamente estamos en la Semana de la Mujer Trabajadora y Ana Irma Rivera Lacén es mujer y estamos casi al final del decenio de la afrodescendencia, en el mes de que en Estados Unidos se conmemora y se recuerda la historia de la afrodescendencia, Black History Month, que aquí en Puerto Rico la semana que viene es la cumbre de afrodescendencia de la Universidad de Puerto Rico. O sea, para destacar este legado de una gran parte de la población puertorriqueña que ha sido menospreciada y marginada durante toda la vida, precisamente por haber sido descendientes de los esclavos, descendientes de la gente que fue esclavizada por el color de su piel. Y yo tengo que mencionar aquí que esto para mí es un indicativo y una demostración del racismo imperante en Puerto Rico. El racismo en Puerto Rico es bien complejo. Muchas veces no se dice de frente, como en Estados Unidos, que le pegan dos tiros y le hacen cosas para que los negros no puedan tener, o las minorías no puedan tener negocios, o los van sacando de las comunidades, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico existen unos niveles de donde se solapa de tal manera ese rechazo que uno es la invisibilización. Y a mí me parece que esto no está bien. A mí me parece que debe ser una reflexión a los medios de comunicación. Y hoy hubo, yo mañana voy a traerles a ustedes los incidentes de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados precisamente hoy de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, donde se estaba hablando de la violencia, lo que está pasando en Puerto Rico con, ¿verdad?, con esta situación de la violencia. Y esto es uno de los temas que se trajeron a colación porque, francamente, uno tiene que decir, bueno, pero ¿dónde están los medios? ¿Dónde está la responsabilidad de esos medios de comunicación en, ¿verdad? En saber dónde queda, por qué se ignoran unos sectores y otros no? Estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que eso va a ser el viernes. Entidades como la Coordinadora Paz para la Mujer, Proyecto Matria, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, el Medio Digital Todas y la Colectiva Feminista en Construcción están junto a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Esta mañana dieron unas declaraciones que, como dije, las voy a traer mañana con más calma para hablar un poquito en detalle de cuáles son los proyectos que tienen. Pero fíjense, todas estas cosas se están dando a la misma vez. Ana Irma Rivera Lacén, que yo no la endoso públicamente, lo tengo que decir, reconozco que ha estado trabajando con muchos de estos mismos sectores. El hecho de que el periódico El Nuevo Día no la haya incluido, pues refleja mucho de, primero, que la encuesta, ¿verdad?, de dónde llega el nivel de la encuesta, y segundo, de la omisión, que yo creo que es injustificada, y de cómo operan las líneas de racismo en nuestro país. Así que me parece que es muy fuerte, de racismo y del sexismo, porque esto va a la par. Por eso que mencioné lo de la ASPRO, porque Ana Irma Rivera Lacén es mujer también. O sea, estamos hablando de varias cosas a la misma vez y me parece que levanta demasiada sospecha esta situación del periódico El Nuevo Día. Muy fuerte, señores. Por otro lado, también esto lo han sacado, precisamente El Nuevo Día lo ha soslayado. Mariana Nogales Molineri tuvo la vista en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el mismo día que la Comisión de Ética desestimó la queja que había contra ella, que había radicado el PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, que perdió una. El representante fue quien sometió la queja a principios de este año, cuando se encontró causa para arresto de la representante, pero fue desestimada. En aquel momento se había encontrado causa para arresto por los artículos 269 de perjurio y 212 de falsedad ideológica del Código Penal, que son delitos graves. No, se le imputa que Nogales omitió información en los informes financieros sometidos ante la Oficina de Ética Gubernamental. Pero en la Cámara la desestimaron. Así que me parece interesante. La comisión que ha estado evaluando esto y la ¿verdad? Es que la incluye, la compone Ángel Matos y los representantes Denis Márquez, Lizy Burgos, Héctor Ferrer, Ángel Furquet, Débora Soto, Luis Ortiz Lugo, José Varela, Carlos Méndez y Betito Márquez. Así que lo planteo porque esto hay que darle seguimiento, hay que estar pendiente también a esta, ¿verdad?, a esta situación. Señores, y este fin de semana, el viernes fue que salió, yo lo mencioné aquí y lo mencioné el lunes también, que yo participé del podcast Plan de Contingencia con los amigos Esteban y Warionex, ¿verdad?, que son los mantenedores de este podcast. Me refiero a los jóvenes Esteban Gómez y Warionex Padilla, que son de jóvenes historiadores. Ustedes saben, ese podcast nosotros lo dedicamos al tema de la narcopolítica, ¿verdad? Y yo lo traigo a colación porque el amigo Oscar Serrano en Noticel publica una nota, que eso fue, creo que fue ayer o antes de ayer, y no había tenido oportunidad de mencionarla, que va a la par con lo que discutimos, parte de lo que discutimos en ese podcast, que los invito a que lo escuchen, porque fuimos un poquito fuertes en las declaraciones, pero hablamos de cómo en Puerto Rico no se toca el tema de la narcopolítica y del narcotráfico vinculado a las estructuras de poder económico en nuestro país. Y esta nota de Oscar Serrano de ayer, me parece que fue, va a la médula de eso, porque habla de que llevan 10 años tocando con guantes de seda el caso del abogado conectado al caso de narcotráfico. Me refiero al licenciado Juan Ramón Salduondo Viera, que fue acusado de lavado de dinero para una organización de narcotráfico en diciembre del 2014, que fue cuando apareció junto a 17 acusados por un gran jurado federal por supuestamente facilitar el lavado de dinero de una organización de narcotráfico. Y ese caso de Salduondo, pues, llegó y tocó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque él era desarrollador de propiedades y dice que hacía depósitos de casi 3.2 millones de dólares en denominaciones pequeñas y cuando llegaba al banco llegaba con los billetes mojaditos en una bolsita. Evidentemente se imputaba que eso era lavado de dinero, de tráfico de heroína y de cocaína, vinculado a la organización de Cano Gurabo, de Carlos Morales Dávila, mejor conocido como el narco Cano Gurabo. Y ese pliego acusatorio era monumental. Se dice que los ingresos de la actividad criminal que tenía esa organización narco, el gobierno federal pidió que se confiscaran un centenar de propiedades con un valor de 1.000 millones de dólares, lotes en estructuras en Florida y Puerto Rico, vehículos, yates y otros. ¿Por qué esto es importante? Porque mira, el licenciado Juan Ramón Salduondo, para empezar, él era de la aristocracia política, recaudador del Partido Popular Democrático y miembro de la Comisión del Tribunal Supremo que evaluaba el desempeño de los jueces y que ejercía influencia sobre proyectos como la controversial la Reserva Ecológica del Corredor Ecológico del Noreste. Casi toda la gente han sido acusados o presos, menos este abogado y el desarrollador Luis Santana Mendoza, quienes ni culpable nada, no han tenido ni juicio todavía hasta el día de hoy, desde el 2014. Es más, y lo más increíble, ni siquiera lo han suspendido de la profesión de abogado. Por menos que esto, hay gente que ha cumplido, ha perdido su título. ¿Cómo es posible que esto no pase? Pues mira, estas son preguntas que hay que plantearse, qué tiene que ver con esta situación, ¿verdad? Y los casos que están pendientes. Así que lo planteo porque el tema de la narcopolítica es algo que está ahí. Nosotros lo trabajamos en detalle, el por qué no se discute, y eso lo hablamos en el podcast de Plan de Contingencia. Pero ya usted va notando porque estas cosas no las quieren dejar saber al país. Increíble por demás. Y termino este segmento con una nota de la Oficina del Contralor, que todavía está, no han cambiado ni han nombrado a un nuevo contralor en propiedad, pero un informe halló eficiencias en la fiscalización de las leyes 2022, estos decretos que establecieron unos requisitos a cambio de tasas de contribución sobre ingresos reducidas y exenciones de contribuciones de propiedad, que es lo que han atraído a todos estos inversionistas. Pues mira, no los están investigando, el Departamento de Comercio no está haciendo la fiscalización adecuada, y mira, ya eso se sabía, que hay bastante problema al respecto. Amigos, tengo que hacer una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hay otro capítulo en esta polémica de los millonarios que llegaron aquí por la ley 60 y que se han quedado con todo Puerto Rico en una serie de negocios, y entonces son parte del jet set y tienen mucha gente que les rinde pleitesía. Mire, pero a la hora de la verdad son chanchulleros y se están matando entre sí y están cayéndose a golpes por quedarse con el control del dinero. ¿A quién yo me refiero, señores? Me refiero a Fahad Ghaffar y a John Paulson, estos millonarios que se han estado demandando y contrademandando. De hecho, ayer Paulson emitió un comunicado entre todos sus empleados reiterando que nadie podía tener comunicación con Fahad Ghaffar y diciendo que si alguno de sus empleados en cualquiera de sus negocios en Puerto Rico lo cogían, ¿verdad? En ese tipo de negociación, iba a quedar fulminantemente despedido. Para que usted tenga una idea, déjeme leerle el comunicado. Esto es un memito que salió en el día de ayer, en horas de la tarde de ayer, que lo emite Paulson Puerto Rico, marzo 5, y lo emite Rolando Padua y Rafael Cedeño Paulson, que son los nuevos líderes en estas empresas de Paulson, ¿verdad? Y dice, Paulson PRV Privacy Policies. Dear Executives, Directors and Managers, ¿verdad? We would like to reiterate Paulson's PRBs and Privacy Policies. Entre otras cosas, recordando cuáles son las políticas internas, dice, no one should be reaching out to Mr. Fahad Ghaffar. O sea, nadie, ninguno de los empleados puede estar acercándose a Mr. Fahad Ghaffar. Ninguno puede responder las llamadas ni sus correos electrónicos de Fahad Ghaffar. Y ninguno está autorizado a dar ningún tipo de comunicación con el señor Ghaffar relacionado a cualquiera de los negocios vinculados en los que él trabajó y nada que tenga que ver con las entidades de Paulson. Entre otras palabras, le dice que hay una investigación, un litigio relacionado a los edificios de Condado Duo y el Vanderbilt, ¿verdad? El negocio del Vanderbilt, Vanderbilt Residences, entre otros, y que hay una demanda por racketeering, por el RICO Act, entre otras. Así que es otro memorándum que se emite, que lo recibí ayer en hora de la tarde, sobre precisamente eso. Es un comunicado interno que se le envía a todos los empleados de Paulson. Pero esto surge a raíz también de una nueva demanda que el empresario Fahad Ghaffar radicó contra su ex jefe, y a quien algunos dicen que le estaba robando, ¿verdad? Y que le robó dinero. O sea, esas son las imputaciones, ¿verdad? En la demanda, el empleado Fahad Ghaffar le imputa al inversionista Paulson represalias comerciales y la utilización indebida de bienes privados para uso corporativo, y está pidiendo una indemnización de nada menos que $50 millones, mientras que el equipo legal del demandado también tiene algo. Es un documento, una nueva demanda de 25 páginas donde Ghaffar narra lo que fueron acuerdos bajo el concepto de conglomerado o joint venture entre él. Esto incluye los dos dealers de auto, Autogrupo y Gómez Hermanos, que quedan en la avenida Kennedy, particularmente el de Gómez Hermanos, que se dedica a la venta de carros de lujo como Porsche, Lamborghini, Ferrari y Maserati. En la moción que presentó Ghaffar en el Tribunal Federal, Ghaffar dice que a él lo dejaron fuera y que esto es una especie de represalia comercial y de chantaje, entre otras cosas, y dice que Paulson rompió el joint venture sin permiso alguno. Así que esto es otra pelea más, es parte de las demandas que se han hecho de un lado para otro. Paulson niega reconocer que Ghaffar tenía inversiones allí, y por el contrario dice que no es correcto, dice que no eran socios en los negocios, que esto incluye, recuerde que la millonada que tiene Paulson aquí no es solamente esos dealers, también son el Vanderbilt y una serie de proyectos de desarrollo en todo Puerto Rico. Así que y es uno de los hombres jefe de un hedge fund más multimillonarios que está que viene aquí al país, y que los partidos políticos y los políticos le rinden pleitesía precisamente por eso, pero se están matando, tienen un lío entre sí. Señores, y tengo que traer otro tema a colación. En el día de ayer, el presidente de Colombia hizo unas expresiones muy fuertes, que estaba conversando yo con Carlitos Vázquez y me dice, como colaborador de este programa, periodista, Carlito me decía, mira lo que está surgiendo en la opinión pública. Toda esta actitud que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? De mirar unos casos e ignorar otros. Por ejemplo, aquí viene Kamala Harris la semana, viene, ya se anunció que viene para Puerto Rico, están en plena campaña, van a hablar del tema de Puerto Rico, pero fíjense lo poco que se habla sobre la realidad del mundo. Kamala Harris hace dos días hizo unas expresiones, ¿verdad? Muy fuertes en contra de Israel, por el genocidio que se está cometiendo contra Gaza y con una población que son civiles, que no tienen nada que ver. Y yo no estoy hablando de Hamas ni de ninguno de los grupos, ¿verdad?, de activismo terrorista que tienen los palestinos. Yo me refiero a los ciudadanos promedio que los están matando. Los bombardean, gente haciendo fila para comer, lo estaban bombardeando. Niños en su mayoría, más de 30.000 muertos. Eso es ante nuestros ojos. Y uno dice, ¿cómo es posible que nadie diga nada? No se le impongan unas sanciones directas a Israel. Kamala Harris tuvo que reaccionar porque ya las encuestas de la juventud en Estados Unidos le están en contra de Biden precisamente por eso. Y esto me trae a colación cómo el gobierno y cómo la gente asume distintas posturas. Yo quiero que usted escuche unas declaraciones que hizo hace muchísimos años, yo creo que fue para el año 90-92, el que fue presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, después de haber sido sacado de prisión, donde estuvo en una prisión de máxima seguridad y bajo tortura, simple y llanamente por ser defensor de su comunidad en África, y provocó todo este movimiento. Pero yo quiero que usted escuche cómo él habla del rol que tiene los Estados Unidos de Norteamérica al perpetuar esta desigualdad. Escuchen esto que dice Nelson Mandela en un audio que se rescata. Quiero aclarar que estas declaraciones las hizo hace varios años. Él murió hace muchísimos años. Nelson Mandela, para los que no sepan, sobre todo los más jóvenes, Nelson Mandela fue un dirigente político de Sudáfrica que estuvo preso por muchísimos años de su vida, un activista en contra de la segregación racial que había allí, y fue el primer mandatario de la raza negra que encabezó el poder ejecutivo una vez sale de la cárcel y fue electo democráticamente. Él fue uno de los principales opositores a ese régimen de lo que se llamaba ellos le llamaban el apartheid, ¿verdad? Donde tenían a los blancos con poder y los negros no podían ni siquiera caminar por la misma acera en Sudáfrica y pues cometían una serie de atrocidades. En gran medida se mantuvieron por muchos años porque tenían el respaldo de países como la metrópolis Inglaterra y como los propios de los Estados Unidos que lo permitía. Al mirar hacia el lado y no hablar de los problemas, pues permitía que esas injusticias continuaran. Yo quiero que usted escuche estas declaraciones que hizo Nelson Mandela en el contexto de lo que había pasado cuando, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, cuando tiraron la bomba atómica en Japón. Escuchen esto.
And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union to say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world?
Esas declaraciones que hizo, básicamente, Nelson Mandela, lo que estaba hablando era de que Estados Unidos permitió la desigualdad y la violencia, pero que lo que estaba haciendo Estados Unidos, según Nelson Mandela, era perpetuar el mensaje de que, mira, lo estamos atacando a ellos, pero este es un mensaje para el resto del planeta, para que vea que también le podemos tirar una bomba a ustedes si no se alinean. Y es un mensaje de intimidación, de ser bully prácticamente. Y eso lo hizo hace muchísimos años en ese contexto. Ahora yo quiero que ustedes escuchen unas declaraciones que hace Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, en el contexto de lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Escuchen esto otro.
No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio, y Francia, y la Unión Europea, y el Reino Unido, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda. Ni más no, ni menos nos están diciendo, miren nuestro poder militar. Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar.
Esas declaraciones que hizo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, me han puesto a pensar definitivamente y me recordaron, como mencioné, y conversé con el amigo y colaborador de este medio, Carlitos Vázquez, el periodista que colabora con este programa, que trabaja conmigo. Nos tiene que poner a pensar en la política internacional de los Estados Unidos. Nada se hace en un vacío, nada se hace por casualidad. No es casualidad que Kamala Harris viene para Puerto Rico. Obviamente ellos están tratando de amarrar algunos votos de los demócratas y caerle bien a los demócratas y que los puertorriqueños en Estados Unidos que pueden votar por el presidente, pues vean que ella está ayudando a Puerto Rico, ¿verdad? Y Biden, entre otras cosas. Pero esto también se da en el contexto en que, fíjate qué casualidad, el mismo día que llega el primer ministro ministro de Haití a Puerto Rico porque no lo dejaron entrar a la República Dominicana, sale esto. Y el mismo día donde a nivel internacional se están denunciando otra vez las atrocidades que siguen cometiéndose contra el pueblo de Palestina, que hace tres días realmente, habían unas personas muriéndose de hambre que llevaban días sin comer haciendo fila, en su mayoría niños y viejos, y les entraron a bombazos y los mataron a todos. Entonces, el mundo mira para el lado. Kamala Harris tuvo que hacer unas declaraciones precisamente en contra de Israel por los ataques que hace Israel. La pregunta que nos tenemos que hacer usted y yo que me escucha, si esto sucede en unos países donde tienen poderío militar, ¿qué no podría pasar en situaciones como Puerto Rico, que estamos a la expensa del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que somos una colonia de la nación americana? ¿Qué no podría pasar en países como Haití, donde hay un total desgobierno? Ya ustedes escucharon las cifras que les dije en el primer segmento de cómo ha quedado esa nación venida menos. ¿Y qué no podría pasar en cualquiera de los otros países latinoamericanos? Aquí cerquita en la misma República Dominicana, que está empujando para un desarrollo económico importante en el turismo, por ejemplo. ¿Qué pasaría si no deciden los americanos o cualquier fuerza internacional decir, aquí el que mando soy yo? Y los demás tienen que allanarse. Pues mira, estos son planteamientos serios que nos tienen que poner a pensar realmente dónde es que está el poder y qué tiene que hacer la humanidad para que sea humano, para que no sean criminales. Mire, usted podrá ser judío, musulmán, católico, no creyente, lo que usted quiera, pero cuando se asesinan seres humanos inocentes, que algunos lo ven como casualties of war, ¿verdad? Como resultado de la guerra, uno no puede dejar de pensar que esos son seres humanos y no puede perder su humanidad porque nos convertimos en animales cuando se mira hacia el lado y no se reconoce las atrocidades que se están cometiendo. Y no estoy hablando de los sectores, como le llaman, terroristas, como Hezbollah y los demás y como Hamas. Estoy hablando del pueblo que está sufriendo en Palestina. Y señores, ¿qué pasaría si eso sucede en cualquier otro país del mundo? Pues mira, importantes palabras que dijo Petro, solamente para una reflexión. ¿Qué ustedes opinan al respecto? Déjenme saber, me escribe preferiblemente a través de el correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com. Yo estoy en casi todas las redes sociales, pero hay un colapso desde ayer, todavía sigue dando problemas la red social de Facebook, así que me pueden escribir por allí, pero me voy a tardar en mirar porque está teniendo problemas, pero yo preferiría que su comentario me lo envíe, como siempre hace, a través del correo electrónico. Mientras tanto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos escuchamos mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en blanco y negro.